Bien. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te pedimos que tú ya nos has mostrado mucho, ya nos has consolado, nos has redarguido, nos has exhortado, Señor, hasta nos has reprendido. Y has puesto delante de nosotros cosas que hemos podido entender muy bien. Y nos está costando a algunos echar mano de lo que has puesto delante de nosotros. Y te pedimos tu ayuda, Señor, que tu Espíritu nos instruya aquí a través de tu palabra. Todo es tuyo, Señor, nuestra vida, nuestro aliento, Señor. La piel que cubre, Señor, nuestra alma. Y esta tu palabra también es tuya, Señor. Así es que tú te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces primero vemos un problema que tiene este hombre, el paralítico. Tenía un problema, pero tenía una provisión de parte de Dios. Él no podía llegar a Jesús, obviamente, era paralítico de manera, y no era parapléjico, sino cuadripléjico, o sea, no podía moverse. Lo traían en una camilla, probablemente en algún tipo de lienzo entre dos palos, en una camilla muy sencilla le traían, pero contaba con cuatro amigos persistentes. Y la gente, porque así somos los seres humanos, estaba procurando cada uno lo que más le convenía, ¿no? Entonces, pues yo tengo ganas de escuchar a Jesús, y muy bien, o sea, yo busco a Dios, entonces yo estoy sentado aquí en primera fila. Pero a veces esas cosas, y yo tengo un dicho, algunos de los de Tehuacán se acuerdan mucho de ese dicho: no seas gandalla porque te van a gandallar. Porque cuando los cuatro amigos llegan con su amigo, primero les tienen que subir al techo. Entonces toda la gente está oyendo a Jesús y se quedan así, dicen: ¿qué es ese ruido? Y se oyen, ahora sí, pasos en la azotea. Entonces ellos tienen que quitar la solera, la losa de barro que está sobre la azotea, y tienen que ir levantando eso. Luego tienen que rascar aproximadamente de 20 a 30 centímetros de adobe o barro. Y ya quitando, haciendo un hoyo bastante grande, tienen que encontrar dónde terminan los tablones que van sobre las vigas del techo de esa casa. Entonces ya tienen, prácticamente deshacen el techo. Pero para poder, porque esos tablones no iban a ser unos tablones de 40 centímetros. Iban a atravesar varias vigas. Entonces, al hacer eso, tienen que hacer un hoyo suficientemente grande, tienen que darse cuenta cómo van las vigas y ya pasar a su amigo entre dos vigas. Entonces, tienen que descubrir demasiado para poder pasar a su amigo entre dos vigas. Y durante toda esta operación, Jesús está diciendo, y claro, dice en el profeta Isaías, y hay ruido, y al rato que ya están rascando sobre los tablones que están sobre las vigas, empieza a caer tierrita. Entonces los muy abusados, y claro, el más hocicudo, como dicen, siempre se lleva la mejor mazorca, ¿ok? Pues ahora a estos más hocicudos les tocó en primera fila y ya está cayendo sobre ellos tierrita, porque dice en versículo 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero lo importante de esto también es, ¿qué es lo que Jesús vio? Bernabé era un hombre que él llega a Antioquía y ve desorden. También, él ve lo que cualquiera puede ver, ve desorden. Hay gentiles convirtiéndose con malas costumbres, malos conceptos todavía, convirtiéndose del paganismo, están acostumbrados a idolatría, a muy malas costumbres de vida, vicios y demás, y se están convirtiendo los gentiles. Y hay judíos en Antioquía y hay un poco de incomodidad entre ellos para convivir, pero Bernabé llega y ve la gracia de Dios en Antioquía y se alegró mucho. Y ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, yo tengo ese problema, yo soy bien miope, bien astigmático para las cosas de Dios, y Dios me ha mostrado en su palabra que existe una ayuda de su parte, y lo llamamos Bernie Glasses. Y eso no lo puedes comprar en Walmart, ni Costco, ni Sam's. No puedes ir a óptica de ahorro o semi-óptica y de todos esos tipos. No lo vas a poder conseguir. Esos anteojos te los tiene que dar Dios. Y Bernabé tenía esos anteojos. Podía ver la gracia de Dios. Y muchas veces lo que no podemos ver, podemos ver toda la situación muy bien. Desorden, malas costumbres, malas acciones, malas actitudes. Y no vemos la gracia de Dios. Y Jesús, pues obviamente cuenta con unos muy buenos anteojos y ve la fe de ellos. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo se ve la fe? ¿De qué color es? Pues quién sabe, pero ¿cómo se ve la fe? A través de la acción. Entonces, él ve la fe de ellos al tomar tanto tiempo y hacer tanto esfuerzo para hacer llegar su amigo ante Jesús. Y él dice, no dice, ya ven algunos de ustedes que impuntuales, que flojos, que ni Biblia traen y todo eso. Jesús no empieza con eso. Él ve la fe de ellos y responde a esa fe con el objetivo. ¿A qué trajeron estos cuatro a su amigo? Se supone que era su amigo, porque ¿quién se esforzaría? ¿Quién haría tanto? Y aguantándose también las caras y los comentarios de los que están dentro de la casa mientras está lloviendo tierrita sobre ellos. Y un polvadero, me imagino, dentro de la casa, porque con eso, si nunca has visto cuando tumban un muro, un paredón de adobe, o sea, qué tierrero y qué polvo y todo eso, y la gente está así, y Jesús, vamos al siguiente versículo en Isaías y todos están, ok, entonces están así, y vienen bajando y Jesús así, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso no era el objetivo. El objetivo fue que fuera sanado su amigo paralítico. Pero entonces lo que Jesús está viendo es lo que realmente nos paraliza. Porque hay gente que no puede moverse de su cama. Pero hay gente que sube y baja y corre y tiene hasta varios carros y escoge qué carro quiero llevar hoy o pido un taxi de sitio y todo eso. O sea, no tiene problemas de movilidad, pero hay parálisis en su vida a causa del pecado. Y a veces te quedas por eso afuera y no puedes ni siquiera acercarte a Jesús, pero necesitas ver que Dios ha hecho provisión. Tienes amigos. Y hay mujeres que han estado orando toda esta semana y la semana pasada, y han estado orando la noche de ayer durante la primera sesión y están orando en este momento por ti. Entonces, alguien te está acercando a Jesús, aunque tú no puedes mover un pie hacia Él. Alguien te está acercando. Y tenemos además al Espíritu Santo. Necesitas saber que Dios es el amigo del hombre. Algo que muchas veces traemos presente es que Dios no es nuestro amigo. Él es nuestro adversario, porque cada que empiezo a ser feliz y las cosas van como yo quiero, todo se desvanece, todo se viene abajo. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y estamos con ese concepto. Y sabes que el mundo y el diablo fomentan ese concepto de Dios, que Él no es tu amigo, así cuídate de Él, como si Él fuera un cobrador. Y oyes la moto, cuando viene el cobrador y pa, 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 vieja, si es el que yo pienso, dile que no estoy. Y Dios toca y dices, dile que no estoy. Y Dios es persistente como los amigos de este paralítico y te va a hacer llegar a Jesús. Así es, más te vale no estar peleando. Más te vale, porque considera a toda la gente que está respirando el polvo, que está sufriendo, ya que tú en tu parálisis no puedes llegar a Jesús solo, te están trayendo y todo eso. Considera a los que te rodean, que están ya con tos y van a tener quién sabe qué problemas respiratorios de aquí a unos días cuando se desarrolla muy bien la infección y anginas y demás. Considéralos, apúrate y recibe lo que Jesús te está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y empiezan los que observan: no, así no va la tocada. Ahora, siempre cuando Jesús sale a nuestro encuentro, porque otra vez el paralítico no pudo llegar donde Jesús, pero Jesús le llegó con el perdón. Y Jesús no tuvo que levantarse, no tuvo que caminar hacia el paralítico, nomás con decirle al paralítico le llegó el perdón. Pero empieza a decir, no, no puede ser, así no es. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahora, para saber quién es Jesús, tienes que escuchar lo que Él está diciendo. Pero al escuchar eso, vas a tener que responder. Entonces, tanto hay una respuesta cuando Él dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hay una respuesta. ¿Y qué hace el paralítico? Entonces, versículo 12, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Ok, va a haber gente que critica, va a decir, este no merece ser sanado de su parálisis. Y tú, a lo mejor eres uno de los mismos que te critican. Yo no merezco poder vivir sin eso. Yo no merezco poder caminar con Dios sin temblar, sin tropezar, sin caer. Yo no merezco. Muy cierto. Pero Jesús no saca ese tema con el paralítico. Ahora, mira, hijo, tú sabes, tu mami te dijo que no juegues en el barandal de la escalera. Y tú estabas jugando y te caíste y mira cómo te quedaste. Y nosotros normalmente empezamos con el sermoneo, como que aprovechamos de la desgracia que otro tiene de su situación tan difícil. Decimos, bueno, eso es para que te eduques para la próxima. Ok, pero a esas horas, y tú sabes lo que se siente estar en el otro lado, ahí tirado. Y están, bueno, eso es para que tú te eduques. Acuérdate que esto, que buscas a tu creador en tu juventud. Y esto, y dices, ¿ya terminaste? Ok, cuelga, por favor. Porque yo, paralizado, ni siquiera puedo colgar la bocina del teléfono. Esta llamada no me está ayudando, ¿eh? Ahora, y el coraje que nos da y la frustración. O sea, ¿sabes qué? Mucho ayuda el que no estorba. Quítate, por favor. Entonces estás así y Jesús nomás dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo puede decir Jesús eso? Porque Él está absorbiendo el daño y la distorsión y los estragos y demás, tanto del pecado como de lo que causó el parálisis de este hombre. Y no sabemos que si fue por enfermedad o por accidente. Y cada uno de nosotros tiene su razón, tu porqué de tu parálisis. ¿Fue por accidente? Oh, de haber sabido, nunca me metía en esto. Pues sí, ya te metiste y ahora paralizado. Si hubieras sabido a dónde te iba a llevar eso, no te hubieras metido en ese callejón. Pero ¿ya qué? ¿Ya qué? Ok, la respuesta a Jesús cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda, hay una respuesta paralela en lo que él dice. Su otro dicho de Jesús es, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sería la respuesta cuando Jesús te dice, tus pecados te son perdonados? Levantarte y caminar. ¿Ok? Eso es. Vamos a San Juan, capítulo 5. Bethesda tenía 5 pórticos y junto al estanque de Bethesda yacía una multitud de enfermos. Y cuando quieres animarte y quieres acercarte a Jesús y escucharte y recibir exhortación y consolación de Él, acuérdate, puedes leer acerca de Bethesda con sus 5 pórticos en Juan capítulo 5, ¿ok? Porque tú necesitas memorizar combinaciones de ese tipo. San Juan capítulo 1, 5, perdón, capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, muy cerca a lo que donde estaba el templo en aquel entonces, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Y esto, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Otro paralítico. Como que Jesús se especializa en paralíticos. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces ahí empieza otra vez una polémica. Pero ahora, ¿por qué él está llevando su lecho en el día de reposo? Ok, está bien, ahora no vamos a discutir contigo que tú le digas tus pecados te son perdonados. Porque no le dijo eso. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, pero en el día de reposo. Oye, no puedes hacer esto hoy. Aquí no puedes hacer esto. ¿Y sabes qué otro tipo de parálisis que nos sucede? Después que Jesús trate con nosotros, empezamos a hacer esto y te dicen tu familia, te dicen tu trabajo, te dicen tus amigos, dicen, ¿sabes qué? Aquí no puedes hacer esto, aquí no puedes hablar así, quítate eso, ¿cómo crees? ¿Quién te autorizó eso? Ahora, un problema que pasa aquí, Jesús vio que tenía mucho tiempo. Ahora, el de más desventaja en Bethesda sería el más paralizado, ¿de acuerdo? Porque si se trataba de meterte al agua, ser el primero que se meta al agua cuando el ángel mueve el agua y el ángel no se ve, entonces nomás empezaba a mover el agua. Entonces el que ve no tiene la desventaja que tiene el paralítico, porque el que no ve, por ejemplo, puede escuchar que el agua, y entonces los ciegos pueden estar empujándose así, y él echa un clavado al estanque, no le importa, él no más necesita llegar al agua primero, y pamba al que llega al último, pues pamba al paralítico, porque él siempre va a llegar al último, y ahora se ve que él podía de alguna forma arrastrarse, quizás su parálisis era de medio cuerpo de un lado, entonces ahí va arrastrando un pie y quizás con una muleta y así, pero siempre los ángeles van a ser los que son cojos. Un cojo en el país de los paralíticos es el que gana medallas de oro. Él corre, aunque es cojo, él corre donde el paralítico tiene que conformarse con ver la carrera nada más. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo sé que todos somos pecadores, pero la verdad, se me antoja ser cojo y no paralítico. Aunque sea rengueando, puedo pasear. Y a veces dices, no, pero en esta área de mi vida hay parálisis total. Y así escurriendo la baba por una esquina de mi boca. O sea, ni siquiera para limpiarme la boca. Y a lo mejor estás así. Y de ese hombre de estar paralizado y estar tanto tiempo así, hay problemas de aseo. Yo conocí un muchacho en Tehuacán, se llamaba Rafael. Y un balconero le hizo un carrito. Y él en su parálisis, y era parálisis cerebral, entonces se movía así, sus ojos así. Pero tenía un espíritu tan lindo que hasta vergüenza me daba, de veras. Y él llegaba... a veces, no, pues ahora sí, logré grúa, que alguien le jala desde el mercado donde él pedía limosna, alguien le jalaba a veces en su carrito, pero cuando no, él podía con una mano darle vuelta y las rueditas eran como de diablito, de mercado, o sea, de más o menos de 15 centímetros de diámetro, era la ruedita, entonces él con una mano le daba vuelta a una ruedita de su carro. Y con toda la paciencia del mundo, ahí venía del mercado. Lo bueno es que Tehuacán tiene mucho más plano que Cuernavaca, pobrecito. O sea, que le agarra en bajada. O sea, y él llegaba a mi casa y ¡titit! Eso era su claxon. Y empezaba a tocar el claxon. ¡Titit! ¡Titit! Y digo, ah, pues ya vino Rafael. Entonces le jalaba dentro del portón y así, y le bajaba, y él solito en un cartón iba así deslizando sobre el piso y se acomodaba en el estudio bíblico. Y algunos llegaban al estudio y decían, no, les daba miedo estar con Rafa y olía mal, problemas de aseo. ¿Con qué mano puede hacer? Pobrecito, ¿no? Bien. Entonces imagínate este paralítico, a veces porque hemos visto películas religiosas, imaginamos así, quizás un poco flaquito el paralítico, pero no lo imaginamos con todos los cinco sentidos, como Jesús lo encontró. Entonces, ¿quieres ser sano? Versículo 6. Jesús no le preguntó si él tenía fe. ¿Te das cuenta que Jesús no le preguntó al paralítico en Marcos 2 si él tenía fe? Él vio la fe de sus amigos. Ahora, el paralítico tenía fe para ser sanado, por eso estaba en Betesda. Él esperaba su momento, pero él estaba pensando, yo creo que Dios va a tener que sanar a todos los enfermos del mundo. Y imagínate, ¿cuántos años tirado ahí junto al estanque y unos vienen y son sanados y se van? Y nuevos vienen. Y tú dices, oye, ¿cuándo ibas a llamar el número 68? Como en Carnes Frías estás. Yo ya están atendiendo al 73. ¿Y yo cuándo? Entonces él ve cómo le brincan y cómo le brincan. Y a un paralítico, cuando alguien quiere llegar a donde tú quieres llegar y tiene más ganas que tú o más movilidad que tú, te va a brincar. Y a lo mejor estás sintiéndote ya brincado. Y dice, no, pues no quiero que suceda eso de que chivo brincado es chivo quedado. Y Dios va a bendecir a todos y Dios va a tratar el asunto de cada quien. Y Dios va a ayudar a cada quien. Y yo, bien gracias, muerto de risa, aquí paralizado. ¿Quieres ser sano? Y el paralítico no sabe contestar. ¿Por qué? Porque él está repasando diariamente en su cabeza su situación, y tú estás repasando diariamente, a lo mejor durante estos estudios bíblicos, tú estás repasando tu situación, todas las razones por qué no. Y eso es lo que hace un paralítico, no tiene otra cosa que hacer. ¿Quieres ser sano? Y el enfermo responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, ay, no sean malos, sean gente, háganle camino, él ya tiene mucho tiempo aquí esperando. O Jesús no arma así un círculo de oración, ahora vamos a orar en cadena por este muchacho y vamos a ayunar y vamos, no, Jesús llega con él. Y entonces tú no necesitas esperar una cadena de oración o un ministerio o algo especial porque Jesús ya está. Y como vimos en la transfiguración, nosotros no tenemos que sentir mal como los demás discípulos. Pues nosotros aquí batallando con todo este problema, con el muchacho endemoniado, y ustedes tres, Pedro y Juan y Jacob, bien quitados de la pena, bien fresa, allá arriba en el monte, viendo la gloria de Dios, y vienen así con la mano en la cintura, muy presumidos. Y ¿qué andan haciendo allá? Ay, no te puedo decir, hermano. Jesús me encargó que no te dijera nada. Oye, pero ¿por qué veo a Jesús así? No te puedo decir. Fue chido, es lo único que te puedo decir. Y los otros 9 discípulos así y sudando y los pelos parados y frustrados y enojados y no pudiendo hacer nada con el muchacho. Y nosotros no tenemos que decir, bueno, ¿por qué Jesús llega con él? ¿Y por qué Jesús llega con aquel? Y no llega conmigo, como el paralítico. Es que no tengo quien me meta en el estanque. Ahora, el primer paralítico tenía quien le trajera a Jesús. Y tú dices, sí, pero yo vine aquí solito, como el paralítico de Bethesda. Yo me vine arrastrando, aquí estoy tirado. Y todos me están ganando. Y luego Jaime dice, y los de casa, por favor, los de Cuernavaca, dejen pasar primero a los demás. Y tú dices, ¿sabes qué? Jaime, por favor. Sí, yo soy de casa, pero déjame pasar. Pero Jesús está frente a cada uno de nosotros. Entonces ya está contigo y solo te está preguntando, no si tú entiendes, no si tú crees, no si tú crees que ya te toca a ti o que ya mereces o no mereces o quién soy yo. Y no te está pidiendo la novela y tu historia y todo, cómo llegaste a estar así. Solo te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le vas a contestar? No, Señor, gracias. A mí me encanta estar tirado aquí como paralítico, sufriendo, olvidado de todo el mundo, olvidado hasta por ti, Señor. A mí me encanta eso. No, el paralítico empieza con sus excusas y Jesús entiende y ve. Entonces dice, es que todos me ganan. Pero si Jesús viene a ti, ya no hay más espera. Ya. Entonces le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ahora lo que vemos en ambos casos es que después de recibir de Jesús la sanidad, de que ya no estás paralizado, haz lo que te diga Jesús. Imagínate que el paralítico diga, Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y nomás hace parte de eso, se levanta. Y deja tirado ahí su lecho. Y luego viene un ciego al estanque de Bethesda y se tropieza. Y ahora es un ciego y con una fractura en una mano porque se cayó. Entonces levántate, toma tu lecho y anda. Aquí este lugar ya no te pertenece. Ya no eres de aquí. Pero a veces como que nos acomodamos. Y en la peste de nuestro parálisis ya lo podemos extrañar. Si Jesús me sana y puedo salir de aquí caminando, voy a extrañar, perdón, el horror de mis propios orines y las llagas en la espalda o en el costado por estar tirado y no, ni siquiera poder voltearme en mi lecho de dolor. Entonces levántate, toma tu lecho y anda. Y es interesante que después, versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Ahora algunos dijeron, ¿sabes qué? No puedes hacer esto aquí. Y el paralítico dice, bueno, el que me sanó me dijo que lo hiciera. Si alguien te dice, oye, no puedes hacer esto aquí, dile, el que me sanó me dijo que lo hiciera. Y allá que se peleen con él. Y eso es lo que hicieron. Pero Jesús aguanta la vara, no te preocupes. Que discutan con él, que se peleen con Jesús. Déjalos que se enojen con él. Pero tú levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué sería peor que estar paralizado? ¿Qué sería peor? 38 años de edad o de parálisis, quién sabe. Pero ya era suficiente como para estar ya muy aburrido con eso. ¿Qué podría ser peor que ser sanado y otra vez paralizado? Entonces dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es que habiendo visto a Jesús, habiendo escuchado a Jesús, escojas ya no verlo y ya no escucharlo. Eso sería peor. Porque si vuelve a ser paralítico, puede volver al estanque de Betesda y esperar que algún día ya le salga su lotería y él es sanado. Bueno, aunque Dios no me ayude, yo voy al estanque de Betesda. Y puedes estar tú entreteniendo como una hueca, una vana esperanza de que, bueno, si aquí no es cola y pega, en algún momento voy a otra conferencia, que me hagan una liberación, o total, todo esto es un juego de niños y lo voy a hacer con cristales y pirámides y demás. Con Feng Shui o a ver qué onda. Pero yo la busco. Yo creo que creyendo que uno lo va a poder hacer, con eso ya lo vamos a poder hacer. Pues dime, el paralítico no estaba. Bueno, yo estoy creyendo que realmente este estanque de Bethesda es como una parábola de nuestra vida. Que de hecho todos somos paralíticos. Y en un mundo de paralíticos estamos esperando nuestro turno. Y estamos esperando que llegue nuestro turno antes que llegue la pelona por nosotros. Y ya nomás me recojan como basura aquí en el estanque. Dicen, bueno, un indio menos para sanar. Ya. Entonces, o sea, ¿qué es eso? No va con nosotros eso. Y aquí como hombres que creemos en Dios, creo que hay otra respuesta para nosotros. Otra forma de tomar lo que Jesús está diciendo. Entonces, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ok, vamos a Hechos capítulo 3. Aquí no es un paralítico. Este sí, este es un buen cristiano. Este sí, camina con Jesús. Es cojo nada más. Hechos capítulo 3. Pero era traído, entonces no podía caminar, pero quizás podía gatear o por lo menos podía jugar Xbox porque podía extender una mano por lo menos y pedir limosna. Limosna viene directamente del griego al español y es derivado de la palabra en español misericordia, eleusmone. Entonces eleusmone y al rato ya se evolucionó y decimos limosna, misericordia. Ok, este hombre por ser cojo no podía entrar más que el portal a los atrios del templo, por ser cojo, por tener un defecto físico no podía congregarse. Ahora, muchos hombres tenemos eso, que traemos pecado, traemos defectos, traemos deformaciones en el carácter o en el espíritu. Y entonces realmente, y nosotros mismos nos vemos como descalificados y excluidos de poder realmente estar en comunión. Y es cierto, te estorba, te impide. Si unos levitas hubieran visto a ese hombre, ya en los atrios ellos lo sacaban y a lo mejor a patadas. Y tú a lo mejor dices, por eso escondo eso. O sea, yo llego así como, por eso llego tarde, así para que barriendo, que no me vean lo rengo que estoy, así, llego barriendo tarde a la reunión y nadie se da cuenta que soy cojo realmente. O de alguna forma estás escondiendo el defecto. Entonces, por ejemplo, tienes un tic nervioso. Entonces, tú estás diciendo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a comprar mi iPod y voy a meterme en los audífonos. Y si me ven así, haciendo así, como un tic nervioso, y alguien me ve raro, voy a decir, está chida la música, esta rola está súper. Y tratamos de disfrazar y ocultar esa cruel realidad que nos acusa y nos espanta y nos pone en ridículo. Y nos sentimos monstruos, nos sentimos un asco. Y estamos, no, pues ojalá nadie se dé cuenta. Y hace rato Juan está diciendo, Dios está sanando esto, Dios está haciendo esto contigo. Y tú estás, me agacho. No, que no vaya a decir, hay alguien aquí que está haciendo esto en su vida. Y tú estás, son ellos. Yo, ¿qué? Yo me acabo de arrepentir de eso desde hace 35 segundos y creo por fe que ya. Entonces estamos en eso y ¿sabes qué? No importa, porque este hombre, ok, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí nada más en ese versículo veo algo muy hermoso. Pedro y Juan eran socios, eran compañeros en la oración. Y ellos tenían el hábito, porque a la hora novena, a las 3 de la tarde, ya se acerca y vamos a dar gracias por los alimentos. Va a ser una oración de fe, como no tienes idea. Entonces, a la hora novena, 3 de la tarde, llegan al templo. A esa hora quemaban el incienso sobre el altar de incienso y la gente hacía subir sus peticiones y sus acciones de gracias con el humo del incienso en el templo. Entonces, Pedro y Juan subían. No dice que subieron, que dijeron, ¿saben qué? Como que se está enfriando la obra tú, Juan. Vamos a hacer esto. Hay algo que tenemos nosotros los cristianos, se llaman las tres C's. La letra C. Y como cuando la obra empieza a perder como ímpetu o vigor o fruto o algo así, acudimos a una de las tres C's: campamentos, congresos o conciertos. Vamos a hacer algo y metemos cables y brum, brum. Y si está de veras el paciente de veras está ya blanco y haciendo cu con la lengua colgada así de la boca, así las paletas y así, y ya le arrancamos. Ya, boom. Y empieza a respirar. ¿Cuál sala de emergencia? Oh, mira. Cristo vive. Subían. Pedro y Juan tenían la costumbre de hacer eso. Y cuando tú estás caminando así con Dios, algo que vimos también, lo que dijo Fermín. Ya ves que yo tengo la desdicha de que todos me agandallan mis textos en las sesiones anteriores, pero tengo la dicha de que yo puedo amarrar el paquete y parezco muy sabio, cuando realmente igual estoy pirateando todo lo que dijeron. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos estaban en esa costumbre de depender de Dios. Y la oración es cuando yo verbalmente reconozco, admito que dependo de Dios, que necesito de Él. Y a los hombres nos cuesta admitir eso, que necesito depender de ti, que no encuentro solución fuera de ti. Que nos dijeron, ¿no? De que si no arranca el coche empezamos a mover bujías, sacamos la bujía, le hacemos eso. Y así, oye, ¿no tienes una moneda de esos de 10 centavos? Así, y le vamos calibrando y así, que y todo eso, y movemos cosas. No sirve de nada, pero siquiera tú sientes que tú estás haciendo algo. Y luego, o sea, si... Un amigo estuvo 3 días tratando de arrancar su carro y se le ocurre, por fin, preguntar si tiene gasolina. Dices, manito, creo que no eres para esto. Y a nosotros nos cuesta porque no nos gusta esperar una respuesta y no nos gusta estar como este hombre pidiendo misericordia. Te pido que hagas por mí. Eso es lo que está diciendo el cojo en la entrada del templo. Tú hazme misericordia, una limosna. Pero ¿sabes qué? Él tenía una función y tú tienes una función. Porque tú eres una oportunidad para que la misericordia de Dios se haga visible. En tu, no sé cómo se llama, en tu cojura, o sea que estás cojo. En tu semiparálisis, tú representas una oportunidad para que la misericordia de Dios sea evidente. Entonces, Él al hacer eso, tú le das una limosna y tú entras ahí y Pedro y Juan ya... ¿Y cuántos días habían pasado frente a Él? Entonces ellos entran y cualquiera que le daba limosna estaría así... Te pido por esto, te pido, y al rato como que tiene que llegar a tu mente, ¿por qué me estoy quejando con Dios si yo vine aquí caminando? Y este cuate está sentado en el portal y hasta ahí puede llegar. Y yo aquí puedo pasar el resto de la tarde y puedo platicar con mis amigos y puedo presumir el libro rabínico más reciente que compré, lo que vi en internet, en hebreo, y puedo presumir y puedo estar aquí y charlar, y luego de aquí vamos por unos tacos así, o mejor así, este cabrito al horno, muy judío, muy, ok, esto es muy kosher, y ok, y podemos así, y cerrar tratos y hacer negocios, y estar entregado a tu business en el recinto sagrado. Y este cuate ni siquiera puede acercarse para decir: Señor, gracias te doy por esta vida. Ya me retiro antes que me encuentren aquí. Y ya se va cojeando para afuera. No puede. Tenían guardias alrededor para no permitir eso. Era la ley. Entonces, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¡Qué ironía! Esa era su rasgo que distinguía esa puerta en los atrios del templo, es que esta, entre toda la hermosura de arquitectura en el templo, esta puerta se distingue por ser hermosa. Entre toda la hermosura, esta es la más hermosa. Y en esa puerta tú ves lo feo. Y tú dices: qué hermoso lo que Dios está haciendo, qué hermoso. Yo veo que otros están, sí es cierto, sí es cierto. Y yo siento que no me llega. Yo siento, no sé, como que no me ubico aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuántas veces no pasaría por la mente de ese cojo? ¿Qué hago aquí, la verdad? ¿Qué burla? ¿Qué burla? ¿Qué me traen a esta puerta? ¿Qué me deben poner en la puerta que va más o menos conmigo? La chueca. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna, que pidiera misericordia de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen misericordia, limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces le dijo: mira, todos nosotros somos hijos de Dios. Y Dios no tiene hijos pobres, Dios no tiene hijos enfermos, así es que tú recibe, aleluya, tu sanidad por fe. No, Pedro no tiene nada que darle. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan también iban al templo a pedir de Dios misericordia. Eran también limosneros. Y realmente un hombre de oración, eso es el cuadro que él ocupa. Uno que necesita limosna. Uno que necesita misericordia. Entonces Pedro y Juan dicen: si me pides dinero, no tengo. Pero si me pides misericordia, ¿sabes qué? Todos los días he descubierto algo. Que las misericordias, según uno de nuestros antepasados, el rey David, las misericordias de Dios son muchas en extremo. Y luego también él dice que cada mañana el que nos da misericordia nos está recordando y nos dice: cada mañana son nuevas mis misericordias. Grande es tu fidelidad. Entonces, ¿sabes qué? Pero ellos no pueden decir: mira, te invito a la reunión. En el pórtico número 6, aquí adelantito, mi hermano Juan le toca dar un estudio bíblico. Y precisamente vamos a ver el tema de sanidad divina. Te invito. Y le dejo un volante y ten ánimo. Pero es que vamos a colocar las sillas y poner la cafetera. No, dice... Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y otra vez esa voz, pero ya no es la voz de Jesús, es la voz de Pedro. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Qué momento difícil. Pedro pensando: y si Dios no llega en este instante, yo me quedo en ridículo. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Cómo se vería eso? Que de repente lo chueco de sus huesos, y probablemente lo que él tenía es una condición que sucede más en varones que en mujeres, que nacen con los pies al revés, así volteados al revés. Y así mi amigo Rafael en Tehuacán tenía los dos pies, parecían aletas de pescado sus pies, así volteados entre sus muchos problemas físicos. ¿Y cómo se vería? O sea, Pedro le toma así y estarían como tronando los huesos, acomodándose tantos huesos que hay en tu pie y así. Y Pedro como que, apúrate, porque esto ya me da miedo. Eso está raro, eso ya se me están parando los pelos. Tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y ese hombre que tenía que estar como perro en la puerta. Y hasta ahí llegas. Tú, ay, estate, échate, guásese, sáquese, no, abajo. Y nomás meneando la cola cada que alguien pasa, a ver si alguien o me dan una patada o me dan misericordia. Y ese hombre de repente ya no está echado como perro en la puerta, sino entra como hombre, parado y derecho, y con sus ojos abiertos y su boca abierta y sus manos en alto, y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y sabes que eso es lo que Dios quiere. Primero, darte a ti el gozo de acercarte a Él sin pena, sin miedo, sin aborrecerte, así, sin realmente pensar en ti y acercarte. Primero eso, pero también Dios quiere exhibir su poder a todos los demás que han acercado a Dios. Y dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir misericordia a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, o sea, ahí están toda la gente, está wow, con la boca abierta. Oye, ¿tú qué pasó? No, pues yo nomás, estaban platicando, de repente, ¡prum! Se paró así de un salto y empezó a gritar y alabar a Dios y caminar en el templo. Mira, él estaba en la puerta y veía cómo hacía la gente. Y a lo mejor hasta decía, ay, qué chido sería poder estar ahí. Y luego hincarme, y luego pararme, y que nadie me levante, nomás yo así me paro. Y cómo me gustaría ayudar a este levita a llevar una cubeta de agua. Y yo caminando con la cubeta de agua y no me caigo. ¿Cómo sería eso? Y se llenaron de asombro. Y Pedro y Juan, entonces, versículo 12, viendo esto Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Entonces existe un peligro. Cuando Dios hace algo por ti, otros pueden estar pensando, a ver, dime la fórmula, o llévame con este también. Entonces ellos, Pedro y Juan, están, ¿por qué? ¿Qué nos ves? Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios, el mismo Dios de siempre, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y para esto, Dios hoy quiere quitar ese parálisis del pecado, del miedo, de incredulidad, de estar ya exhausto, esperando, anhelando y no recibiendo. Dios quiere quitar eso, pero no creas que solamente por ti, sino Él dice, Él ha glorificado a su Hijo Jesús. Y eso es lo que Él quiere hacer hoy también, es glorificar a su Hijo Jesús en medio de nosotros y que salgamos de aquí saltando y andando y alabando a Dios, y no agarrados de Pedro y Juan, sino acercándonos con esa libertad que por fin tenemos. Y ahora puedo caminar y entrar en el templo con la mano en la cintura y me puedo acercar al altar y puedo saludar y ningún levita se va a acercar para echarme de aquí. Y eso es lo que Dios quiere, pero para que así en ti glorifique a su Hijo. Voy a pedir que Efraín, Abner está allá, ¿verdad? Ah, aquí estás. Es que traes el foco, pero no estaba prendido. Entonces, ahora ya voy para allá, voy a tener una unción también, así. Vamos a orar y vamos a tomar un tiempo. Hemos huido, hemos tomado muchas oportunidades para decir, ok, Señor, aquí está. Y a lo mejor es como, nunca te ha pasado que se te cae una costra y en 2-3 días te das cuenta que hay como una subcostra. Hay otra cosa de piel muerta debajo de eso que se veía como piel nueva, pero en 2-3 días eso también cae, como que van por capas hasta que por fin tu herida esté sanada. Y tú primero el viernes en la noche y luego hace rato y así estamos. Y ¿sabes qué? Te das cuenta, oh Señor, sé paciente porque yo me doy cuenta que esto en mí tiene muchas capas. Sigue rascando, Señor, sigue limando, por favor, Señor, y saca todo eso, quita todo eso, te pido. Pero vamos a tomar este tiempo, vamos a devolver a Dios las gracias que Él nos dio, vamos a adorarle, vamos a agradecerle, pero también yo creo que es tiempo de que tú te levantes, que tomes tu lecho, que andes, o que hasta que saltes. Ya es tiempo. La palabra de Dios ya es exceso, ya es sobreabundar en el tema de libertad, en el tema de perdón, en el tema de restauración. Tú puedes confesar, pedir perdón y ser sanado, y ser librado, y ser restaurado, y que tus pies se enderecen. Vimos en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Entonces, alzar las manos caídas, que estás así de cansancio y estás corriendo tu carrera con paciencia, pero ya se te caen las manos de cansancio. Así sucede. Y dice, y alzad las rodillas paralizadas. O sea, igual ya se te entumen las piernas de correr y de tropezarte. ¿Nunca te has dado un buen tropezón y como que agarra el nervio en la rodilla y ya estás así? Oh, ayúdame. ¿Qué le pasó a su amigo de Fermín? Ya juega con Liga Mayor una vez y duró 5 minutos y hasta el día de hoy está mal de una rodilla. Y dice, sí, por eso ya no hago esas cosas. Por eso ya no me acerco mucho a Dios. Por eso no confío mucho en Dios. Porque mira, en el día que yo me metí en el partido, mira lo que me pasó. Pero necesitas ya no decir como aquel, bueno, es que no tengo quien me meta en el agua. ¿Sabes qué? Aquí te metemos al agua, no te preocupes. Aquí habemos muchos que con mucho gusto te aventamos. Y aquí habemos muchos que haremos un agujero en el techo con tal de ponerte ante Jesús. Y aquí habemos muchos que acostumbramos depender de Dios y también pedirle limosna. Y no tenemos otra cosa que darte sino lo que hemos recibido, misericordia. Pero no te quedes tirado ya en el suelo, ¿ok? Padre, te damos gracias. Gracias, ya estamos llegando casi, casi al final. Pero puede, Señor, haber todavía uno que está viendo como todos los demás ya pasaron al estanque. Todos los demás ya fueron bajados por un techo y a ver cómo. Y puede haber alguno todavía, Señor, que está dándose cuenta que ya ve lo que necesita y no puede llegar. Bueno, entonces te pedimos, Señor Jesús, que tú llegues y que tú hagas por nosotros lo que no podemos hacer. Por eso somos limosneros, pidiéndote misericordia, Señor. Señor, qué hermoso sería para cada uno de nosotros salir de aquí a comer y a viajar y a reunirnos mañana con nuestra familia y en nuestras iglesias y saber, ahora estoy caminando donde nunca he podido. Gracias a Dios. Señor, trata con nosotros, te pedimos. Estamos aquí con la mano extendida pidiendo una limosna más, Señor, una misericordia más. Y sabemos que tú tienes por ahí algo todavía. Te lo pedimos, Señor. Que tú te glorifiques en nosotros. Exhibe tu gloria y tu poder y tu misericordia y tu fidelidad, Señor, que sea evidente. quién eres. Que todos puedan decir, ¿no es este el mismo que antes no podía? Y ese día muchos llegaron a conocer a Jesús como Salvador por fin, porque vieron lo que hiciste con uno. Bueno, aquí, Señor, ves a ese uno. Levántalo, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Al alto y sublime, que habita en los altos, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad. Quebrantado y humilde espíritu, para ser vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Si quieres ponerte de pie, sal a gloria. Quebrantado y humilde espíritu.